Les pediré que abran sus Biblias al libro de Isaías y comenzaré con una pequeña historia esta vez. En alguna forma, quizás en forma humorista, oímos de un predicador hace años que se llamó Ironside. Leemos sus comentarios. Él se había encontrado con un grupo de pastores. En una mañana discutían lo que hicieron como devoción ese día para comenzar su día. Un pastor dijo, leí el Salmo. Otro dijo, yo leí Proverbios. Y así vinieron a Ironside y le preguntaron, ¿qué leíste esta mañana por devoción? Y él dijo, leí Isaías. Y dijeron, ¿Isaías qué? ¿Capítulo? Dijo, no, el libro de Isaías, todo el libro. Leí los 66 capítulos para comenzar mi día de trabajo. Muy bien, entonces parece que tú eres el más espiritual entre nosotros. Y es un gran libro, no es fácil. Y con todo lo que estamos viendo la Biblia a una altura de 30,000 pies, vemos porciones del libro, veremos los primeros 39 capítulos y el resto de los 66 libros la semana próxima. Así que aquí terminamos los libros históricos de la Biblia, los libros poéticos. Ahora entramos a los libros proféticos y venimos al libro mayor de todos los libros proféticos. Y es un libro fascinante porque es tan amplio y yo espero que ustedes tengan y hayan tomado el tiempo siquiera leer algunos de los capítulos claves que vamos a ver esta semana y la semana próxima. O sea, aquí nosotros los veremos rápidamente para que la idea es que ustedes se animen a que ustedes en sus casas lean todo el libro. Allá en 1971 hubo una misión a la luna que se le llamó la misión y en esta misión los hombres aterrizaron en la luna. En esta misión se llevó una Biblia a la luna. Se redució la Biblia a un tamaño como de 2 por 2 pulgadas. Así que se redució la Biblia, pero en todos los 66 libros de la Biblia estaban en este pequeño libro, en este pequeño paquete, y la llevaron a la luna. Y era la versión del rey Jaime. Así que esta analogía nos enseña, y esto es que toda la Biblia se puede ver en un libro, en el libro de Isaías. Hay 66 libros en la Biblia. ¿Cuántos capítulos hay en el libro de Isaías? 66 capítulos. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo 27 libros. Esto es interesante porque Isaías, naturalmente, escribió en la misma forma. Los primeros 39 capítulos enfatizan y los últimos 27 libros tienen un énfasis totalmente diferente. Mucha gente cree que hubo diferentes escritores para este libro de Isaías. Hablaremos de esto después. Los primeros 39 capítulos que vamos a cubrir esta noche se enfocan en condenación. Y luego la parte segunda, los 27 capítulos que siguen, hablan de consolación. So pasan de condenación a consolación. Una vez más, los primeros 39 capítulos, todos son acusadores o acusan, y los 27 últimos son de consolación. Los primeros enfatizan en el gobierno y la ley. Ustedes deben comenzar a entender. Segunda parte enfatiza en el amor y en gracia. También hay otro punto importante aquí que podemos ver. Isaías capítulo 40, que es, digamos que es la porción del Nuevo Testamento del libro de Isaías, comienza con la descripción que se le da a Juan el Bautista, como ustedes lo han visto en los evangelios. Confortamiento, confortamiento para mi gente, la voz del que clama en el desierto, haced derecho los caminos para el Señor. Un paralelo muy importante a lo que vamos a leer. El libro de Isaías, el profeta Isaías, es el libro más citado en el Nuevo Testamento de lo que se citó en el Nuevo Testamento. Como 21 veces diferentes el libro del profeta Isaías se menciona o se cita en el Nuevo Testamento. Jesús mismo principió su ministerio en Nazaret y citó del libro de Isaías capítulo 61. El Espíritu de Dios está sobre de mí porque me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres. Eso es como él comenzó su ministerio, citando al profeta Isaías. Isaías se le llama el profeta mesiánico porque hace mucho énfasis en el Mesías, en Jesús. Porque los capítulos como capítulo 7 de Isaías, la profecía del Emanuel, capítulo 9, habla también del nacimiento de Jesús. Capítulo 53 habla de la expiación, naturalmente, que el nombre de Isaías significa salvación de Dios. La salvación de Dios. En el idioma griego sería Isaú. O Isesaú, algo así. Es lo que es el libro. Salvación se mencionará 31 veces en este libro. Esto es el único libro en la Biblia que lide a Satanás el nombre de Lucifer, o sea, el que alumbra, el que brilla, y también se describe la caída de el mismo Lucifer. Vamos a ver las dos partes. Hay una teoría, y les voy a mencionar porque algunos la han oído. Esta teoría se llama Isaías en tres o tres formas. Capítulos de 1 a 39 fue un escritor. Y luego que hay otro individuo que escribió 540 antes de Cristo. Escribieron 40 a 66. Es una teoría. Hay otra teoría que se le llama la teoría de que esos tres diferentes autores, porque el estilo cambia en este libro. Capítulos 1 a 39, Isaías número 2, y capítulos 49 a 55, quizás hasta 66, se cree que es el Isaías número 3. Y sí, aún hay otras teorías diferentes que dice que diferentes autores le añadieron al libro de Isaías. ¿De veras quién escribió este libro de Isaías? Qué buena pregunta, y la contestaré la semana próxima al continuar con este libro de Isaías. Vamos a ver, y vamos a tener que comenzar en alguna forma. Isaías, el profeta, ministró por 50 años. Tuvo una temporada grande de ministerio y ministró durante los tiempos de 5 reyes de Judá. Vamos a ver un poco de tradición. No sabemos si es verdad, pero de acuerdo a las tradiciones, el último rey, Manasés, que reinó durante el ministerio de Isaías. La tradición dice que él puso prisionero al profeta Isaías y lo metió en un tronco hueco y lo aserró por la mitad. Es como se terminó su vida de Isaías. Naturalmente que esto es tradición. Porque Isaías tuvo el valor de ponerle el dedo al rey en su frente y decirle que no estaba viviendo de acuerdo a la ley de Dios, sino que estaba viviendo una vida idólatra. Esto es lo que la carta de Isaías tiene. El libro de Hebreos menciona cuando dice que él fue apedreado y fue aserrado en dos, y así fue como fue muerto el profeta. Anoche yo estaba leyendo un libro de que habla de los rollos del Mar Muerto. Y yo pensé, voy a ver estos libros otra vez. Estudiando acerca de estos rollos del Mar Muerto, vino a mi mente de que un descubrimiento tan grande como este era un rollo de 24 pies de largo que hablaba del profeta Isaías, y esto fue encontrado en Jerusalén. Se llevaron a diferentes partes del mundo para examinarse. Un rollo de 24 pies de largo, un rollo sólido que hablaba de Isaías. ¿Por qué esto es tan importante? La razón es que hasta 1947, que fue cuando se descubrieron estos rollos, o este rollo, los únicos manuscritos que existían de Isaías, era el Antiguo Testamento, tenían la fecha de 895 antes de Cristo. De repente, en 1947, este chamaco lanzó una piedra en la cueva y notó que había algo, y escarbaron y encontraron que este rollo era el libro de Isaías, que había sido escrito como 200 años antes de Cristo. So, de repente tenemos el libro de la Biblia, que era como de 1100 años de edad, que era el manuscrito más antiguo. Esto fue de repente, después de este libro que tenía 1100 años de edad. Eso es el Antiguo Testamento. Aquí es donde viene lo importante, la parte buena, que los rollos del Mar Muerto que fueron encontrados no dicen de que lo que encontraron. Lo que encontraron fue que estos manuscritos que tenían de 1100 años de edad, que eran muy antiguos, encontraron que en el rollo del Mar Muerto no encontraron errores comparando los manuscritos de 1100 años de edad con los manuscritos que se encontraron en 1947. Las únicas deficiencias que encontraron fueron algunos pequeños puntos que no tenían significado. Ustedes dirán, esto testifica a los brillantes y a los estudiantes de esos días que determinaban estudiar las Escrituras. Pero esto también les probó que la mano de Dios estaba con ellos. Cada año, esta noche tenemos tiempo para ver nomás los primeros 39 capítulos, pero después de todo, entendamos que estamos viendo la Biblia a una altura de 30,000 pies. Y tomen sus notas para que dispuestos puedan leerlos en su propio tiempo. Número uno. La condenación de Judá, ese era el reinado del sur. La condenación de Judá, capítulos del 1 al 12. Número 2, la condenación de las naciones, capítulos hasta el 23. Número 3, la condenación de Judá y Israel a la vez. Advertencia si hay de ustedes, es que vemos en los capítulos de 28 a 35 y número 4, la condenación de Senaquerib. Ustedes dirán, déjame escribir esta palabra, Senaquerib. Si no pueden escribir Senaquerib, escriban Asiria. Esta es la nación de que este rey estaba en cargo. Es el rey Senaquerib. Esos son en los capítulos 36 al 39. Si están oyendo con mucho cuidado, se darán cuenta y dirán, oh, ¿qué pasa? Te pasaste algunos capítulos, capítulos 24, 25, 26 y 27, que no mencionaste. Y si ustedes de veras están oyendo, notarán que no mencioné esos capítulos, porque no aparecen en sus notas. Ustedes se preguntarán, ¿qué sucedió ahí? Lo que sucedió es que este paréntesis que le llamamos el pequeño apocalipsis de Isaías, donde él toma un espacio y habla de serie de juicios y series de gloria que no hemos visto y que lo veremos porque va a tomar lugar en el futuro. Es a lo que vamos a ver en este estudio esta noche. Entendamos y lo veremos después en las semanas que siguen. Hay una profecía que no quiero que se les escape y no quiero que se confundan. Los profetas cuando veían el futuro, a veces veían cosas que sucedían rápidamente, que se cumplían rápido. También podían ver lo que iba a suceder mucho, muy lejos en el futuro. Lo que están viendo ellos es un templete, un modelo presente y en el futuro. Porque también podían ver que cosas que sucedían inmediatamente iban a suceder en el futuro. Y podemos ver que también se profetiza lo que sucedió en el libro de Daniel. Va a haber un templete que nos ve, que nos muestra de lo que sucedió. Y aún Jesús lo menciona, y también Jesús mencionó cosas que sucederán en el futuro. Las profetas eran personas que tenían como lentes de bifocos, o sea que veían frente a ellos y veían a mucha distancia de ellos. Si ustedes notarán que yo uso este tipo de lentes. En estos lentes los usamos para ver frente a nosotros y luego levantamos nuestros ojos y vemos la distancia. Es casi o se parece a lo que los profetas veían y lo profetizaban. Veían frente a ellos y también veían el horizonte, o sea, en el futuro. Vamos a ver capítulo 1 de Isaías. Capítulos 1 al 12, recordemos, es la condenación de la nación de Judá. Verso 1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Aquí principia una serie de sermones por Isaías, denunciando, condenando a Judá por sus pecados. Este profeta Isaías no juzgó ni predijo los juicios de los futuros. Era un profeta activo en la sociedad. Podemos llamarle el reformador. Él está, cuando habla del futuro, y a veces predice las caídas de la gente de Israel. Decía cosas como, hey, ¿en quiénes están confiando ustedes? ¿Por qué están haciendo alianza con los asirios o con Egipto? Necesitan confiar en Jehová, no en sus ejércitos en la carne. Muchas de estas profecías les decía que no confiaran en el hombre, sino que confiaran en Jehová. El ministerio de Isaías, primeramente, se explica en el verso 1, al sur, a Judá, a Jerusalén. Él está viviendo en Jerusalén a este tiempo, está caminando por las calles de Jerusalén, está dándole el mensaje a los gentes de Jerusalén, a la gente de Judá. También incluirá a Israel, incluirá también a otras naciones de alrededor del mundo, y eventualmente incluirá todo la tierra. En este caso se refiere a Judá. Les voy a refrescar su mente. Muchos de ustedes son estudiantes bíblicos y saben y recuerdan esto. Para el tiempo que Isaías escribió, la nación estaba dividida. Estaba dividida. No era un reinado unido. No eran 12 tribus que se estaban unidas en un gobierno sólido, sino que estaban divididos en dos. Jeroboam y Roboam. Y después de Salomón, dividieron el reino. Ahora hay 10 tribus en el norte que se le llamó la nación de Israel. 2 tribus en el sur que se le llamó la nación de Judá. Judá y Benjamín quedaron en el sur. Y estaba en Jerusalén. Vamos a ver el pasado. Muy importante ver el pasado. 150 años antes que Isaías hubiera nacido, el reinado de Asiria se estaba fortificando y estaban poco a poco invadiendo todo el mundo. 150 años de que Isaías hubiera nacido, ya estaban haciendo tratos con Asiria para que no atacaran a Israel. No funcionó su plan. El plan les falló. Para cuando Isaías comenzó a advertirlos, Asiria ya había atacado el reinado del norte y había llevado algunos cautivos. Las tribus del norte ya habían caído a 500 años antes. Así que el libro de Isaías había comenzado a tomar forma. Los asirios habían entrado en Judá, conquistando varias de sus ciudades y iban marchando rumbo a Jerusalén. Es lo que sucedió durante el reinado de estos cinco reyes que se mencionan en el verso 1. Es muy importante, especialmente en los primeros 39 capítulos, verso 2 del capítulo 1 de Isaías. Oíd, cielos, escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, prevaricaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás y provocaron a su Dios. Eso fue un error que ellos cometieron. Ni esto fue pecado que se podía tratar. Recordamos que frente a Dios siempre hay remedio para el pecado. Verso 12 del capítulo 1. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venéis presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienes aborrecidas. Mi alma me son gravosas cuando estoy de soportarlas. Aquí Dios nunca separa el adorador de la adoración o la adoración del adorador, sino que el acto de adoración, sino una forma hermosa de adoración, una forma hermosa de predicar o sus fiestas, sino que Dios ve el corazón y nota que hay discrepancias. Verso 15, cuando extendáis vuestras manos, os esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis las oraciones y no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Aquí literalmente están yendo a la iglesia. Como lo decimos en el Nuevo Testamento, van y adoran, como en el Antiguo Testamento, van y presentan sus ceremonias festivas, sus oraciones, pero y sus manos elevadas y aclaman, oh Señor, te alabamos, pero en verdad lo que están haciendo es reacomodando las sillas para sentirse bien y creen que adoran a Dios. Es como vemos en la película de Titanic, simplemente reacomodan las sillas, pero ellos no sabían que iban a ser llevados cautivos a Babilonia a este tiempo. Verso 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es como Dios muestra misericordia. No sé si lo notan, pero quiero que lo noten. Si ustedes tienen una traducción moderna de la Biblia, notarán que la estructura hasta aquí, el libro de Isaías, es en tipo poético. Está escrito en poesía hebrea. como los libros poéticos, el profeta escribe y habla en una forma poética. Esto es importante. Guarden esto en sus mentes, porque cuando lleguemos a los libros o a la parte que sigue, habla como que está presentando una historia y luego regresa a una forma profética. El libro profético está puesto en estanzas. Entonces, hay una serie de sermones aquí en los primeros 12 capítulos. Dios declara los pecados de los creyentes, los pecados de su pueblo. Vamos a anotar capítulo 5, uno de los sermones más famosos de los que hablan de la viña. Verso 1 de capítulo 5. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Debe haber sido el monte de Sión, donde se le daba toda la oportunidad a la nación para que trajera frutos. Arreglaron bien la fruta, la piña, le pusieron lo necesitado, aún levantaron una torre para que trajera buena fruta, pero trajo uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. El resto del capítulo 5 parece ser que menciona los juicios, como diciendo, juzguen ustedes mismos sus borracheras, su materialismo, para pintar un retrato oscuro hasta que llegamos a capítulo 6. Aquí viene el cambio porque Dios envió a Isaías, a este tiempo un joven, un profeta joven, para que hubiera, para que esperar que hubiera diferencia. Cuando Dios le llamó, le dio una visión. La gente de sus tiempos necesitaba una visión, oír la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros estudiamos la Biblia? Para entender la verdad pura y la visión de Dios, porque nada más nos preparará para el servicio, sino la palabra de Dios. Verso 1 de capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado. Tuvo muchos años de reinado. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Esto es bien interesante. No hay rey en el trono a este punto. La gente está atemorizada. Isaías de veras se siente con gran responsabilidad. El rey Usías había sido bueno y había traído cambios. Quizá ellos están pensando, no hay un rey en el trono, así que estamos en problemas. Isaías le dice, no hay rey en el trono, pero no hay problema. Pero les voy a explicar quién está en el trono últimamente. Es Dios mismo, lo que vemos aquí. Porque algunos de ustedes van a ir a votar para las elecciones, y les recomiendo que vayan a votar en las elecciones. Pero se van a sentir incómodos. Algunos de ustedes van a pensar, van a decir, muchos de ustedes no van a votar igual, ni tampoco yo tengo que decirles cómo deben de votar. Pero lo que yo quiero que entiendan es, no importa quién sea electo, Dios siempre está en el trono. Si ustedes sienten la necesidad de decir, oh, el candidato que yo por el que voté no fue electo, yo quiero que ustedes tengan esta visión. Necesitan ver el gran retrato. No se trata de nosotros y quién sea electo para la posición. Una de las cosas más que me preocupan a mí es la falta de que Estados Unidos ve las profecías de Dios. Y dice, continuando con el texto, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Esto es, nos habla de servicio. Mientras que el uno cantaba, el otro cantaba. El uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aclamaban al Dios santo. Y esto no implica que había una El Dios era un Dios trinitario. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. En esta visión nos dice que en verdad los quiciales se sacudían. La casa fue llena de humo. Dios tenía su máquina para crear humo. Y entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y he habitado en medio del pueblo que tiene labios inmundos! Han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas tocando con él sobre mi boca. ¿Dolor debe de haber habido? No, no había dolor. Yo he venido a adorar y se me trae fuego a mi boca. ¿Por qué? Porque él dice, ¡ay, pobre de mí! Soy hombre de labios impuros. So, Dios trató con esa área que Isaías sentía que debía de ser limpio. Dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Esto es interesante notar porque dije, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Eso es lo que algunos de nosotros decimos en nuestros días. ¿Quién irá? Ustedes dirán, yo voy. No, pero aclaman y dicen, yo enviaré a este individuo y lo soportaré financieramente. En lugar de eso, debemos decir lo que dijo el profeta. Heme aquí, envíame a mí. Capítulo 7 y capítulo 9 sumariza algunas de las hermosas profecías acerca de la venida del Mesías Emmanuel. Un hijo nos es nacido, un hijo nos es dado. Se predice el nacimiento del Mesías y su reino. Con todo el que estas profecías hablan del Mesías, hubo algunas predicciones de que Isaías dijo aquí. Capítulo 7, verso 14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Lo vamos a pasar porque esto ya lo hemos mencionado en otras veces. Capítulo 8 menciona del hijo de Isaías, el hijo segundo de Isaías. Es el número más grande que puedes mencionar en la iglesia. El nombre del hijo número 2 de Isaías es Mahael Salalal Esbaas. Si alguno de ustedes está buscando nombre para sus hijos, yo creo que no van a escoger este nombre. Está muy largo. Nombre muy largo para que le pongan a su hijo. Eso quiere decir que este hombre tomará de los despojos en tiempos de guerra que sucedía que habría después. En otras palabras, el juicio viene y todos ustedes serán castigados. Capítulo 9, verso 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, etcétera, etcétera. Sobre sus hombros. Aquí vemos y sumarizará con este poema que les voy a decir, que escribió en este poema vemos que Isaías de repente ve y cambia enseguida, ve como que ve un arco iris de lo que viene en el futuro. Yo creo que hace un buen trabajo explicando los tiempos de expiación. Les van a hacer un hijo, os nacerá. Jesús vendrá y estará sobre todo el tiempo. Este poema parece que lo escribió capítulo 11, verso 1. Sumariza una cantidad de juicios que vemos en estos capítulos. Saldrá una vara del tronco de Isaí en el capítulo 11, verso 1. Y un vástago reformará de tus raíces. Recordamos que la descendencia de David casi fue terminada, aún donde la cautividad, algunos recuerdan, en esos libros que habla de que este árbol continuará, que será la descendencia del rey David. Muchos intentarán cortar este árbol y destruir. Y capítulo 11, verso 2 dice, reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Isaías trata de hablarles de la salvación que vendrá. Capítulos 13 en adelante habla de la segunda condenación. Habla de la condenación de las naciones que había en derredor de Israel. 9 naciones se mencionan aquí. He cubrido estos capítulos en el pasado y nos llevaron semanas, quizás meses. Pero quiero que entiendan que todas estas naciones en alguna forma están conectadas con Israel. Y por naturaleza se mencionan por la forma que trataron a Israel. Si trataron a Israel en una forma mala, serán castigados. Ese es el principio aquí. Y si bendicen a Israel, serán bendecidos. Capítulo 13, verso 1 dice, profecía sobre Babilonia revela a Isaías, hijo de Amós. Ustedes deben de entender que enseguida de la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Babilonia se menciona en la Biblia más que ninguna otra ciudades. La primera mención, Jerusalén. El último, lo más alto no veces que se menciona Jerusalén y luego Babilonia. Capítulo 14 habla de el juicio a los filisteos. Capítulo 16 menciona al norte como Damasco. Capítulo 18 menciona al sur y al oriente. Capítulo 19, la profecía contra Egipto. Capítulo 21 menciona a Babilonia otra vez. Con todo y Edom. Capítulo 23 menciona a Tiro. La ciudad de Tiro al norte será en Lebanón. Así como Salomón dijo, no hay nada nuevo bajo el cielo. Todas estas naciones que rodean a Israel le causaban problemas a Israel y en estos días lo hacen todavía. Todas estas ciudades y estos juicios la reciben por cómo trataron a Israel. Todavía en los últimos años se están lanzando misiles a Israel. Recibirán su castigo. ¿Por qué Dios permite que Isaías escribe todos estos capítulos para mencionar los enemigos de Israel? ¿Cuál es el punto? Porque ustedes y yo comenzamos a leerlos, nos dicen, podrán decir, ya estoy cansado de oír, porque ya oí, si tú eres judío, especialmente si has estado en cautividad, pensarás esto ya no tiene solución. Pero leyeron estos capítulos de Isaías, se dieron cuenta que Dios estaba en poder y esto les traía seguridad. Leer estos tipos de que denunciaban a los enemigos de Israel. Y dice el libro de Zacarías, dice, todo el que moleste a Israel es como si molestan la niña de mis ojos. Porque si tú eres un estudiante de las Escrituras y tienes pasión por justicia, vas a entender y decir y pensar por qué Dios juzgó a estas naciones cuando Dios predijo él mismo que Dios usaría a estas naciones para castigar a su gente Israel. Dios ve que Israel cae en el pecado y Dios usa también a las naciones para corregir a Israel. Ustedes dirán, yo no puedo entender esta parte. Les voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo me meto para robar en tu casa, pero no lo voy a hacer. Pero supongamos que yo me meto a robar en tu casa y tú me encuentras en tu casa y estoy robando, se llamas a la policía para que me arreste, para protegerte a ti. Cuando la policía vino a la casa protegiéndote a ti para arrestarme a mí, notan que tienes marihuana detrás de tu casa y sucede que tienes sobre de tu chimenea un retrato de la Mona Lisa que había sido robada del museo local. Ahora tú eres el que vas a ser arrestado. ¿Por qué? Porque con todo lo que yo hice estaba mal, pero lo que tú hiciste también era mal y hay un nivel de justicia en el que tenemos que vivir y se debe de ejecutar. Eso es como estaba sucediendo aquí. Es por eso es que espero que esta ilustración les ayude a entender. Capítulo 23 que está enfrente a sus ojos, verso 1 dice: profecía sobre Tiro. Otra vez, Tiro es una ciudad que está en la costa. A ese tiempo era una gran ciudad que es ahora en nuestros días Lebanón. Vemos cómo cambia el nombre de Tiro a Tarsis, que es allá en el Mediterráneo, quizás cerca de lo que es, ahorita es Portugal. Aluda naves a Tarsis, porque destruida es Tiro hasta no quedar casa ni a dónde entrar desde la tierra de Kitum, les es revelado. Callad, moradores de la costa, mercaderes de Sión, que pasando el mar de abstención, se abstenían. No solamente una vez, no cayeron si una sola vez, sino que 5 veces después de esta profecía. La vez número 5 es la que quiero que ustedes se imaginen. Porque aquí vemos que se predice su caída. El profeta Ezequiel también profetizó esta caída. Oigamos esto. Esto es Ezequiel 26:4. Dice, Jehová dice, también quitaré el polvo y los pondré como en una roca. Isaías dice, no solamente caerás, pero el profeta Isaías, Ezequiel dice, los limpiaré como limpiar un día su ciudad. Bueno, la vez número 5 que el rey, el grande, fue el que se los llevó a Macedonia. Este Alejandro el Grande tenía un hijo. Y pensó, de veras no va a llegar a ser mucho. No se le ve mucho. Pero surgió este individuo con nombre de Aristóteles. Alejandro era un hombre tibio y fue asesinado por los medopersas. Entonces su hijo dice, pensó después de esto, voy a vengar la muerte de mi padre. Y se movió con su ejército hacia el oriente para vengar la muerte de su padre. Y pasó por Tiro y atacó la ciudad de Tiro. Pero cuando la atacó, notó que necesitaba víveres para continuar. Alejandro el Grande se había dado cuenta que no podía atacar con su ejército porque esa gente que habitaba la ciudad de Tiro eran gente bien reconocidos porque tenían su ejército, un ejército fuerte. He mencionado que fueron atrapados 5 veces. Vamos a ver, estamos viendo la vez número 5. Vamos a ver, a regresar en tiempo, cuando los babilonios habían conquistado la ciudad de Tiro. En la costa, la gente de Tiro, después de que habían sido conquistados, decidieron reconstruir su ciudad, no en la costa, pero movieron la ciudad a una isla que estaba un poquito al norte. Y la edificaron, le edificaron muros, Alejandro el Grande vino y vio, notó que la gente había movido la ciudad. So, lo que hizo, tomó todas las ruinas que había de la ciudad, literalmente limpiaron lo que era la ciudad de materiales que se encontraron ahí abandonados y se los llevaron media milla a la isla para establecerse. Después de haber limpiado de las ruinas de la ciudad, la llevaron y edificaron las ciudades, como literalmente se llevaron la ciudad. Les menciono esto porque cuando vemos las profecías, esto es donde la profecía se ve hermosa. Si alguien tuviera y observa las profecías, cuando Dios dice que algo va a tomar lugar y no se cumple, y vemos a veces que se cumple tan en una forma tan exacta. Si esto sucedió con tanta exactitud, entonces todas las cosas que Dios dice que va a hacer en el futuro, necesitamos poner atención. Y no debemos de pensar, a lo mejor no sucede, a lo mejor de veras no entendimos lo que quiso decir, sino, si ustedes se preguntarán, ¿de veras Dios está en autoridad? Entiendan que Dios mismo usa la profecía como su tarjeta de identificación, como si todos los demás dioses del mundo, Él mismo es el único Dios verdadero. Es lo que vemos, que esta profecía, este equipo, dice, yo soy Dios y no hay otro Dios, ni hay otro como Dios. Declara que desde el principio hasta el fin, desde la antigüedad hasta el tiempo presente y el futuro. Esto nos lleva capítulos 24 a 27, que ustedes recordarán cuando les di el alineamiento de este libro, del pequeño apocalipsis de Isaías. Isaías ahora está escribiendo quizás viendo en una forma local, y ves las profecías de las naciones, ahora ve y puede ver a una distancia muy lejos, y describe en una forma muy amplia, y habla de una destrucción mundial, de la tierra va a ser envuelta después de un periodo de juicios que vemos en los capítulos que siguen, capítulos 24, 25, 26 y adelante. Esto se acomoda fácilmente en mi teología, mi escatología. Aquí cabe muy bien el libro de Apocalipsis, capítulos 6 al 20 del día del Señor, el periodo de la tribulación seguido con el tiempo de capítulo 24:1 dice, aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir sus moradores. Es el lenguaje que usa aquí para los moradores de la tierra. Espero no ofender a nadie acerca de lo que voy a decir. Pero por algún tiempo, los últimos años, los señores que argumentan de nuestro ambiente acerca de nuestro planeta Tierra, palabras le llaman madre Tierra, naturaleza madre, y no toman tiempo para saber que de veras Dios, el que debe de ser el padre, no madre. Hay un tipo de gente que lo ve de una forma atea, una forma de ateísmo, cuando se refieren a la tierra como tierra madre o madre naturaleza. Y hasta lo están utilizando como una forma de adoración. Adoran la tierra, adoran la naturaleza como si fuera Dios. Y la ven como si fuera madre. Y dedican toda su vida. Notemos esto, que en el periodo de la tribulación, en este periodo de tribulación, Dios mismo destruirá a su Dios, que ellos lo ven como su Dios, que es la tierra. Con esto quiero aclararles y decirles, si nosotros estamos maltratando la tierra y ustedes creen que la estamos arruinando, esperen y verán lo que Dios va a hacer con la tierra. Cuando lees el periodo de la tribulación de Dios, Dios literalmente maltrata la tierra. Aquí Dios menciona, y eso sí será el tiempo cuando estos señores de veras llorarán y van a sentir dolor por lo que van a ver. Porque lo que ahorita están viendo no es nada a lo que van a ver en el tiempo de la tribulación. El verso 3 dice, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada porque Jehová ha pronunciado estas palabras. Una de las cosas que hemos visto en los últimos 100 años, quizás, que nuestro sistema solar no es un lugar pacífico, sino que ha entrado en un estado de violencia. Hemos podido ver y apreciar y los científicos reportan una actividad de meteoritos que se están moviendo en el espacio. Y lo pueden ver con los binóculos de alta potencia. Por eso ellos pueden ver los aerolitos que se mueven en el espacio. No tenemos que ir muy lejos sino ir al estado de Arizona y ver ese cráter que fue causado por un meteorito que cayó en la Tierra. Y fue un meteorito bien pequeño y hizo un agujero que es tan ancho como de quizás una milla de ancho por 45 pies de hondo. Si podemos ver este cráter en Arizona, no podemos imaginar lo que será en la tribulación, porque Apocalipsis nos dice que habrá granizos de gran tamaño que caerán sobre los hombres. Si ustedes nos podemos imaginar cuando vemos bloques de hielo, imaginémonos estos granizos que van a caer sobre los hombres, la devastación que va a haber. Se preguntarán ustedes por qué Dios va a apedrear la tierra de esta manera. La Biblia nos habla y nos dice claramente que en el Antiguo Testamento se apedreaba a las personas que fallaban, a los que fallaban a la ley de Dios se les apedreaba. So, Dios mismo en el tiempo de la tribulación, Dios va a castigar la tierra. Capítulos que siguen, vamos a ver el reinado, de la era del reinado. Los hijos de los sacerdotes creo que caben muy bien aquí en el periodo de la tribulación. Algunos versos aquí. Capítulo 26, verso 20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti las puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más sus muertos. Capítulo 27, verso 6. Yo creo que habla del reinado del tiempo. Verso 6 de capítulo 27 dice, días vendrán cuando Jacobo echará raíces, fortalecerá y echará renuevos. Israel y la faz del mundo llenarán de fruto. En nuestros días, asombrosamente, Israel, desde 1948 hasta ahora, han tomado 4,800 acres y ahora tienen quizás más de 1,000,000 de acres y a este tiempo Israel toma el número 4 en producción de frutas y legumbres. En el tiempo del milenio habrá suficiente fruta, quizás habla de frutos de justicia y de paz, que literalmente se podrán ver como resultado de la nación de Israel. capítulos 28 a 35, vamos a ver rápidamente. Es donde vemos la condenación, es el tema de los primeros capítulos, como ya mencionamos, acerca de Israel y Israel, los reinados del norte y el sur. Hay seis específicamente ays que se les da a estas naciones. Cuando leemos el término ay o ay de ustedes, ustedes entenderán lo que quiere decir detente. Y es lo que viene a mi mente cuando yo veo en la Biblia, ay, ay, esto quiere decir detente, deténganse, consideren lo que se va a oír. Israel va a estar caminando por un cierto camino y Dios le va a decir, wow, deténganse, deténganse, porque si no te detienes y continúas en tu camino, de veras vas a encontrar un ay, ay. Y en el hebreo, wow quiere decir detente. En hebreo de veras se oye hoy, hoy, es lo que oyes. Verso 1 del capítulo 28 dice, ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil de los eruditos del vino. Esto es como decirles, les advierte que no vayan a Egipto y hacer alianza con ellos. En los capítulos que sigue, se les advierte, no vayan para hacer alianza con Egipto pensando que necesitamos a Egipto para que cuando seamos atacados, Egipto y nosotros seremos fuertes. ¿Por qué quiere decir? Esto quiere decir, ¿cómo es que confían en el ejército de hombre y no confían en Jehová? Pobre de los que toman, ponen su confianza en el hombre y no en el espíritu de Jehová. Ay de los hijos que apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no con mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Es el verso 1 de capítulo 30. Y el verso 2 dice que se apartan para descender a Egipto y no se han preguntado para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Están haciendo alianza con Egipto y fueron llevados cautivos, así que por un periodo de tiempo se les dejó en paz. Hasta 585 antes de Cristo, los babilonios se los llevaron cautivos. Verso 15 del capítulo 30 dice, porque así dijo Jehová, el Señor de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en inquietud y confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Eso es lo que le dice a las 10 tribus del norte. La esperanza es, no es en el movimiento que harán en hacer alianza con Egipto. La respuesta es confiar y creer en Jehová e ir a Jehová para obtener en su fuerza. A mí me gusta esto. Porque cuando oyes de que hay alguien que te puede proteger, te ocupas y buscas hacer amistad con aquella persona, pero Dios, oyes que Dios hace el sonido, shh, cállate, detente, escucha, espera, confía en silencio y ten confianza en Jehová. Quizás esta noche lo que necesitas oír, Jesús mismo dijo, ustedes que están cansados y necesitan descanso, venir a mí. Capítulo 31, verso 1 dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y en su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran el santo de Israel ni buscan a Jehová. Vemos la serie de advertencias que se les da aquí con ay, ay de ustedes. Vamos a conectar dos puntos aquí. Lo que Israel hizo en el pasado, lo volverán a hacer en el futuro, desafortunadamente. Con todo y que esto ve en algo que están haciendo hoy, y vendrán las predicciones y irán en cautividad en el futuro después de hoy, Jesús predijo algo muy interesante. Les dijo a los judíos, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me reciben. Otro vendrá en su propio nombre y a él sí le recibiréis. La Biblia predijo que vendrá una persona llamada y se le llamará, en una forma afectuosa, el anticristo, hombre de pecado, que hará pacto con los judíos y confiarán en este hombre de pecado que vendrá en su propio nombre y se exaltará él mismo y lo exaltarán. Pero Dios nos está diciendo esto. Y esto lo podemos ver en el segundo de Tesalonicenses. Lo que sucedió en el futuro, afortunadamente, se verá en el futuro. El capítulo 35 habla del reinado futuro. Y la mayoría de los estudiantes eruditos nos dirán esto. Y no es la idea de Calvario de Albuquerque, sino que el seminario en Dallas y el seminario de John MacArthur nos dice, capítulo 35, verso 1, se alegrarán en el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como las rosas. Lo que estamos viendo aquí en el desierto es que aquí no hay flores ni rosas, pero un día habrá rosas. Habrá grandes pastos, habrá agua hermosa. Eso sí suena hermoso, ¿verdad? Pues sucederá. Si ustedes están pensando que hay desierto aquí donde vivimos, no tienen ni una idea cómo se ve en Arabia. Ese es el desierto que había cuando Isaías estaba viendo. Si ustedes se imaginan ese desierto, una vez yo tomé un taxi de Amán, Jordán, a Bagdad, donde hay una caminata de 25 horas. 25 horas para ir y 25 para venir. Pero el taxista era un fumador en cadena y llevaba música de Madonna. Fue lo que tuve que experimentar por 25 horas. Imagínense a mí en un taxi con un chofer árabe fumi fumi y oyendo la música de la Madonna, pum 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 pum. Entonces yo pensaba, no había nada para mí que apreciar. Lo único que me guardó sano viendo el desierto es que yo me imaginaba el desierto en el futuro cubierto de flores y rosas y hermosa vegetación. So yo pensé, en el futuro no tengo que estar soportando a este individuo fumi fumi y oyendo su música de la Madonna. Dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Es el verso 5 de capítulo 35. Jesucristo vino y vivió por 33 y medio años y tocó a los siervos, a los ciegos y los que estaban cautivos por 33 años. Jesús ministró en la tierra. Y le llamamos una película hermosa. Es una predicción de lo que vendría en el futuro. En Galilea tomará lugar durante la edad del reino. Sucederá, no habrá enfermedades, no se necesitarán hospitales, no habrá funerales, no habrá tristezas, ni habrá infierno en esta era del reino milenial. Ahora continuaremos con la parte número 4 de este libro. Se mencionará la condenación de Senaquerib, o, si quieren mencionar mejor, el reinado de Sirio. Es otro nombre antiguo para Asiria. Senaquerib era el nombre de este hombre que era el fuerte a este tiempo, que se ponía en pie y se veía con unos músculos hermosos. Capítulos 36 al 39. Vamos a ver en las páginas la diferencia entre el paralelo hebreo en estos capítulos y cómo está escrito capítulo 36 y 37. Parece ser que está escrito en una forma que habla de historia. Y rápidamente veremos el verso 1 de capítulo 36. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Vino Senaquerib, envió a su general y le dijo, él regresó con una carta, básicamente la carta decía, no confíes en Dios, Dios no te salvará. Estas 46 ciudades que hemos tomado, que las hemos castigado, si ustedes creen que su Dios Yahvé los va a proteger, no. Capítulo 37, verso 1 dice, aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio, vino a la casa de Jehová y envió a Eliaquim, mayordomo, y a Seba, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, los cuales le dijeron, así ha dicho Ezequías, día de angustia, de reprensión, de blasfemia es este día, porque los hijos de han llegado hasta el pueblo, hasta el punto de nacer, y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizás oirá Jehová tu Dios las palabras de Rabasés, el cual es rey de Asiria, su señor envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar contra las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. Verso 36 dice, y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos en el campamento. Imagínense, 185,000 muertos. Esto trae un poquito más de color a las palabras de Jesús a Pedro. Cuando Jesús lo arrestaron en el huerto de Getsemaní, Jesús le dijo a Pedro, ¿no sabes tú que yo puedo llamar 12 legiones? ¿Qué haría? ¿Qué daño hubieran causado 12 legiones? Y aquí un solo ángel destruyó a 185,000. Ustedes han oído de el toque de ángel. Esto aquí es un aplastamiento. Fueron aplastados por un ángel. Por su orgullo fueron destruidos. Pero vamos a... Vimos que en el capítulo 38, Ezequías, capítulo 39, ha sido vengado. Y ustedes dirán, Skip, ¿puedes explicarnos qué quiere decir que fue condenado el rey Ezequías? Había unos individuos de Babilonia que vinieron a visitarlo. Entonces, él los trajo y les dijo, les voy a mostrar qué tan bendecidos somos. Les mostró todos los tesoros del templo, todos los tesoros que el rey de Judá, todos los tesoros de Jerusalén. Esto les decía que regresaron después cuando cobraron energía y le robaron todos los tesoros al rey. So, la condenación de Judá, Israel y las demás naciones que lo rodeaban, los asirios, se revolvieron en esta profecía. Ahora, la semana próxima, Isaías pasa de condenación a salvación. Del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Denunciará consolación. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por este profeta inmenso que simplemente nos mencionó algunas palabras, estas advertencias que nos dio a tipo de sermón. Lo estamos viendo aún en una forma tan rápida y con todo y esto, con esta rapidez que lo estamos viendo, podemos ver y apreciar cómo y por qué estos profetas ministraron, cuál era el propósito, porque fueron enviados para anunciarnos, para que entendamos lo que originalmente se dijo y prácticamente aplicarlo en nuestros tiempos modernos. Padre, sabemos que, y te pedimos que continúes dándole hambre por la palabra a tu gente, a tu pueblo. Y sabemos que podamos entender que tú estás en control y no entender que lo que nos reportan los noticieros locales ni los noticieros mundiales, sino saber nosotros, hombres y mujeres, entender que tú estás en el trono y deseamos honrarte en el nombre de Jesús. Amén.